aquí a nadie se le está negando su derecho a la defensa, su derecho a acudir a las instancias que debe acudir, pero hay que decir que una cosa es eso y otra cosa es moverse en actitud hostil frente a las autoridades legítimamente constituidas o frente a la Constitución o frente a la República misma. Allí pues tendrá necesariamente el Estado de Derecho, siempre en el marco del Estado de Derecho, que actuar con toda la seriedad y responsabilidad que ello supone.
Escuchábamos al doctor Germán Ezcarra esperando la opinión, el análisis y comentario del comunicador social y analista político Alberto Aranguivel, a quien le damos las muy buenas noches. Aquí estamos con Carlos Lasso. Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Bien, Carlos, excelentemente, gracias.
Por supuesto, todas las usuarias y usuarios, como siempre, ahí pendientes, rodilla en tierra, todos los hierros.
Así es.
Señor, bueno, ¿qué te parece esa opinión de Germán Ezcarra? Que parece pertinente, ¿no?
Bueno, como siempre, el doctor Ezcarra, y parece que tiene que ver con la estirpe de los Ezcarra, hay siempre una reflexión de una gran sabiduría, pero además de un gran dominio de la técnica jurídica y constitucionalista. Eso es innegable. De modo que cuando está hablando una figura de tal estatura, hay que definitivamente rendirse ante sus reflexiones en toda especulación que pueda darse, que, si me lo perdonan, yo no lo voy a decir con el lenguaje sofisticado del dominio de la técnica del doctor Ezcarra, sino un poco más ordinario, porque creo que lo que está llevando a cabo Capriles Radonsky como vocero de todo un conjunto de factores que están aquí sincronizados para llevar adelante un plan más que perfectamente estructurado y preconcebido desde hace muchísimo tiempo, que estuvo buscando una oportunidad para ponerse en marcha y que considera que es esta, y que creo que no es otra acción que la de encochinar la democracia para encaratar el caldo. Y eso lo digo porque exactamente la preocupación que transmiten las palabras del doctor Ezcarra en cuanto a la falta del más mínimo sentido de la lógica, de la coherencia, de la pertinencia que hay en todas las acciones y reacciones de esta gente en todos estos días, al extremo de ocasionar la muerte de venezolanos a conciencia, como lo han hecho, lo que denota es que definitivamente aquí parte de la estructura del plan más fundamental es lograr que haya esa situación de estallido social producto de la desinformación, de la manipulación, del manejo de la conciencia de la gente de manera irresponsable para lograr alcanzar un nivel de paroxismo entre un sector de la población y soltarlo como una horda a la calle de manera incendiaria. Eso es lo que está perfectamente claro, no solo en relación a lo que ha sido la actuación de la oposición y de su candidato perdedor, por cierto, perdedor en menos de 6 meses en 2 procesos importantísimos, sino que desde antes del proceso electoral mismo esta gente había venido actuando así. Era perfectamente claro que nos estábamos dirigiendo a la puesta en marcha de un plan desestabilizador para aplicarse una receta perfectamente idéntica, porque además ni siquiera la visten de otra manera. Esta gente es tan escasa, tan escueta, la gente del Departamento de Estado y todos sus agentes con los que infiltran a las naciones para tratar de revertir los procesos de soberanía y con ello tratar de alcanzar, bueno, la dominación planetaria con base en la instauración de gobiernos sumisos a los intereses de los Estados Unidos. Ellos aplican la misma, exacta misma receta, y eso ya tenemos 3 años y medio, 4 años viéndolo en toda la región del Magreb, en el norte del África, en la región del Golfo Pérsico, la región del Medio Oriente, etcétera, donde se ha visto que es exactamente idéntica a la misma receta, y es por eso por lo que se les ve la costura por todas partes y por lo que se les viene abajo los planes, porque lo están en este caso tratando de aplicar frente a un país que tiene un altísimo nivel de conciencia, como pocas naciones en el mundo, desde el punto de vista de la politización que ha avanzado nuestro país, producto del empeño de Chávez en rescatar ese activo de la sociedad que es la política para colocarla en manos del pueblo, secuestrado en el pasado por las élites de ADE y de COPEI. Entonces, aquí lo que es evidente es que lo que está haciendo Capriles es tratando de encochinar la democracia para que se nos vengan abajo las instituciones, la credibilidad de nuestro sistema, la robustez de nuestro sistema no solo electoral, sino institucional, se nos fractura y se nos venga abajo a partir de ese delirante, irresponsable y criminal desempeño de liderazgo. liderazgo como lo concibe esta gente.
Bueno, tanta irresponsabilidad que ahorita estábamos comentando con Carlos Lazo, el que este ardid demagógico de Capriles hasta ofreció un 40% de aumento de sueldo, cuando él mismo sabe que es imposible, que Fedecámaras no se lo permitiría, que él mismo, que él a sí mismo tampoco se lo permitiría, y que no puede ser de un solo golpe, sino los aumentos son paulatinos. ¿Cómo te parece?
Pero es que yo creo que tú estás pecando de muy buena fe haciendo esa reflexión respecto de ese mediocre papanata, como que si fuera un estadista que está haciendo una propuesta de una naturaleza. Eso no es en modo alguno eso. Desde la óptica del capitalismo, una de las tragedias más grandes que están sucediendo en este momento es que ellos mismos no se percatan de la insensatez del imperio norteamericano de tratar de avanzar bajo la lógica de la filosofía central del capitalismo, que es el consumismo, generar un nuevo negocio, el negocio de atentar contra la patria como uno de los negocios más lucrativos y más cómodos que hay hoy en el mundo entero. Entonces, eso que ha venido construyendo los Estados Unidos, de pagar, invertir en pagarle a ciudadanos de naciones que no son afines a los Estados Unidos para que derriben sus propios gobiernos mediante acciones violentas que permitan la intervención de la comunidad internacional mediante sanciones y luego con ello abrir la puerta a las invasiones directas de Estados Unidos y de sus aliados para avanzar en la construcción del modelo de democracia que ellos promueven, lo que han montado en el mundo entero es la idea de que es un gran negocio atentar contra las naciones, ¿no? Entonces, esa perversión es lo que ha permitido a los Estados Unidos encontrar que es mucho más rentable eso que la guerra, en términos, es decir, movilizar los aviones, los tanques de guerra, los soldados, sobre todo con la reacción que hay esta nación, en la medida que ahí también ha avanzado la conciencia de que Estados Unidos lleva más de un siglo y medio en guerras, confrontaciones bélicas con naciones en lo más remoto del planeta, que no tienen nada que ver con la vida de los Estados Unidos, y entonces ahí vienen muertos los soldados y la gente, bueno, ahí se ha creado una cultura de rechazo y de repudio a la concepción militarista de la dominación planetaria de los Estados Unidos, aun cuando se respalda cualquier otra que sirva para el mismo propósito. Entonces tú encuentras que los Estados Unidos está avanzando muy cómodamente al extremo de que ya ni siquiera es necesario que el presidente de esa nación solicite al Congreso de los Estados Unidos permiso para otorgarle financiamiento a grupos subversivos en las naciones que les interesan ellos derrocar los gobiernos que no les son afines, sino que ya lo está otorgando directamente el presidente Barack Obama. Son los 5 millones que está dando en esta ocasión abiertamente y públicamente a la oposición venezolana para que trabaje en el derribamiento de la revolución bolivariana. Eso es una cosa insensata como nunca ha habido en la historia de la humanidad. El gran negocio de unos tipos ensapatados, que son unos vagos, que son unos tipos que están rascándose la barriga, atentando contra la democracia de sus naciones, recibiendo fajos de billetes de dólares, y entonces no trabajan, no invierten, no tienen que comprar maquinaria, no tienen que comprar materia prima de ninguna índole, sino aguardiente, simplemente compran whisky, reciben los dólares y se ponen a hablar peste por los medios de comunicación en contra de su gobierno, y con ello generan una situación de intranquilidad e inestabilidad. Suena caricatura, pero es esa la tragedia que hay hoy en el mundo. El gran negocio que ha encontrado los Estados Unidos en invertir. Fíjate que me contaba una gente de mi más absoluta confianza, pero que no puedo mencionar aquí, que el día de la elección presidencial, el 14, estaba colaborando con la movilización desde los sitios más apartados, los barrios, etcétera, en su vehículo, a gente para que fuera de ahí de las comunidades a votar. Y que entonces, bueno, la rabia que cargaba era que la gente cuando venía que había votado por Capriles porque allá había una gente que le estaba dando 500 bolívares a cada uno para que votaran por Capriles. Eso no es trabajo político en lo absoluto. Eso es una degradación al extremo tal del trabajo, del desarrollo de la civilidad en la sociedad. Es una degradación a tal extremo que ya no puede llamarse ni siquiera la compra del voto, porque no tiene nada que ver con la política. Tiene que ver es con lo que es la esencia fundamental de la lógica del capital. Es decir, si yo necesito abarcar un espacio, lo lógico es que invierta dinero en eso. Y entonces para ello no es una perversión del ser humano, no es una violación de las leyes ni de las constituciones de los países, sino simplemente la construcción del modelo de bienestar que supuestamente promueve el neoliberalismo según la óptica de ellos.
Claro, y ellos lograron que les aumentaran el sueldo porque como llegaron a esa diferencia, se incrementaron pues, el número de votos, entonces le aumentaron el sueldo a 5 millones de dólares, pues, entonces, pero ahora lo echaron a perder todo después de esto, pues, entonces Obama decía, bueno, no sé, ¿cómo hacemos con estos empleados? Porque después que hicieron eso, ahora resulta que en la misma noche del 14 y los días posteriores, bueno, comenzaron a hacer ese desastre, ese asesinato de 10 compatriotas bolivarianos asaltaron pues los CDI, inclusive lo hicieron, lo hizo público y notorio, porque él llamó a descargar la arrechera, que es una de las de
los claro, pero ahí está operando, no solo el llamado de Capriles. Capriles, como digo, está siendo solamente un elemento más de toda una madeja de factores que están actuando en esto, muy bien articulado, probablemente por primera vez en su historia en los términos en que está articulado aquí. Ustedes estaban hablando con el maestro Luis Brito hace minutos respecto del comportamiento del fascismo en las sociedades a lo largo de la historia, tratando de identificar aquí dónde están esos elementos actuando. El presidente Nicolás Maduro lo dijo hace dos días en la reunión de gobernadores que sostuvo como mesa de trabajo inicial para emprender todo lo que él ha llamado el gobierno de calle. Y él hacía una reflexión que yo creo que es medular y además me parece brillante, luminosa, porque está dando en el clavo desde nuestro punto de vista de lo que está sucediendo. Y es el hecho de que ahí no hay el comportamiento de un sector político, sino de un sector fascista que se está montando encima de los sectores de oposición de la política venezolana, que ha secuestrado el espacio de actuación de la oposición en nuestro país para ponerla al servicio del fundamentalismo que ellos promueven, que es el de la destrucción desde la óptica de tradición, familia y propiedad, como está en sus postulados originales de Plinio Correa de Oliveira, en lo que es la Biblia de esta gente, que es el texto de revolución y contrarrevolución de Plinio de Correa de Oliveira, donde están ahí plasmados cuáles son los propósitos, la misión histórica de tradición, familia y propiedad en el mundo contemporáneo. Y ellos lo dicen claramente. Si ustedes me permiten, por favor, y me disculpan el abuso, yo leo rápidamente, aunque sea extracto de ellos. Fíjate, ellos dicen que las TFPs, como las llaman ellos, es decir, las distintas agrupaciones de esta secta a lo largo del mundo, constituyen en su conjunto el mayor movimiento cívico-cultural anticomunista de inspiración católica del mundo. Y ellos dicen que, fieles a la doctrina tradicional de los papas, quienes desde Pío IX han proclamado ininterrumpidamente la incompatibilidad entre la doctrina católica, por un lado, y los sistemas ideológicos como los regímenes comunistas y socialistas, del otro, las TFP quieren que el comunismo y el socialismo sean rechazados por todos los hombres. Y oye, le voy a soltar puras perlitas con lo que dice este texto. Ellos sostienen que, según la célebre afirmación de Pío XI de la encíclica Cuadragésimo Anno de 1931, de que socialismo religioso, socialismo cristiano son términos contradictorios. Nadie puede al mismo tiempo ser buen católico y socialista verdadero. Entonces sostienen, ¿representan en modo alguno entonces algún peligro para la sociedad las TFP? Y ellos dicen esto: antes de nada, es necesario ponderar que calificar de exclusivamente destructor a todo grupo u organización que quiera polemizar, contestar y refutar al adversario doctrinal o político no deja de ser una simplificación inadmisible. Destruir, por ejemplo, microbios, serpientes venenosas o insectos transmisores de enfermedades que infectan ciertas zonas no es destruir, sino construir. En matemáticas, menos por menos da más. Es comprensible, dice Plinio Correa Oliveira, que un hijo colocado junto a la cabecera de su padre gravísimamente enfermo pida y exija a los médicos responsables la aplicación de los remedios más extremos. Procediendo de un hijo, tal conducta no puede ser tachada de exagerada ni de radical. Además, las TFP tienen un programa eminentemente constructivo. Trabajan con todas sus fuerzas siempre por medio de la acción doctrinal y persuasiva y respetando simplemente la ley de Dios y las leyes humanas para que se realice en sus respectivos países el ideal católico de convivencia fraterna y armónica de las clases desiguales. Las TFP persisten en su convocatoria a la opinión pública para que mantenga las barreras ideológicas firmes ahí donde no cayeron y las levante donde se desplomaron. Ufano de su pasado de lucha sumariamente registrado en estas páginas, el estandarte del León Dorado continúa desplegado. Fíjate tú cómo lo van diciendo ellos, ¿no? Hay circunstancias que exigen para la salud populi, es decir, para la salud del pueblo, de la sociedad, una suspensión provisional de los derechos individuales y el ejercicio más amplio del poder público. La dictadura puede, por tanto, ser legítima en ciertos casos. Una dictadura contrarrevolucionaria, enteramente guiada por el deseo de orden, debe presentar tres requisitos esenciales. Y te leo rápidamente los requisitos. El fin primordial de la dictadura legítima debe ser hoy en día la contrarrevolución, lo que por lo demás no implica afirmar que la dictadura sea normalmente un medio necesario para la derrota de la revolución, pero puede serlo en ciertas circunstancias. Por el contrario, la dictadura revolucionaria tiende a eternizarse, viola los derechos auténticos y penetra todas las esferas de la sociedad para aniquilarlas, desarticulando la vida de familia, perjudicando a las élites genuinas, subvirtiendo la jerarquía social, alimentando de utopías y de aspiraciones desordenadas a la multitud, extinguiendo la vida real de los grupos sociales. Y dice, los principios deben ser un profundo respeto de los derechos de la Iglesia y del papado a una sacralización en toda la extensión de lo posible de los valores de la vida temporal, todo ello por oposición al laicismo, al interconfesionalismo, al ateísmo y al panteísmo, así como a sus respectivas secuelas. Un espíritu de jerarquía marcando todos los aspectos de la sociedad y del Estado, de la cultura y de la vida, por oposición a la metafísica igualitaria de la revolución. Una gran diligencia en detectar y combatir el mal en sus formas embrionarias o veladas, en fulminarlo con execración y nota de infamia, en reprimirlo con inquebrantable firmeza en todas sus manifestaciones, particularmente en las que atenten contra la ortodoxia y la pureza de las costumbres, todo ello por oposición a la metafísica liberal de la revolución y a la tendencia de esta a dar libre curso y protección al mal. El Estado entonces actual contrarrevolucionario es quien conoce la revolución, el orden y la contrarrevolución en su espíritu, su doctrina y su método respectivo. Ama la contrarrevolución y el orden cristiano, odia la revolución y el antiorden. Hace de ese amor y de ese odio el eje en torno al cual gravitan todos sus ideales, preferencias y actividades. La contrarrevolución debe procurar en lo posible conquistar a las multitudes. Sin embargo, no debe hacer de eso el plano inmediato su objetivo principal. Y un contrarrevolucionario no tiene razón para desanimarse por el hecho de que la gran mayoría de los hombres no esté actualmente de su lado. En principio, claro está, la acción contrarrevolucionaria debe tener a su disposición los mejores medios de televisión, radio, gran prensa, propaganda racional, eficiente y brillante. El verdadero contrarrevolucionario debe tender siempre a la utilización de tales medios, venciendo el estado de espíritu derrotista de algunos compañeros, quienes de antemano abandonan la esperanza de disponer de ellos porque los ven siempre en poder de los hijos de las tinieblas. Fíjate tú cómo esta gente va describiendo lo que es su rol en la sociedad, cómo se asumen incluso como agentes de exterminio que no deben cesar en su empeño, que ellos consideran y lo establecen en esos términos una orden mandada y emanada de Dios mismo para librar esa lucha contra lo que ellos llaman la revolución en la búsqueda del orden. Son de verdad...
Esa es la base de tradición, familia y propiedad, ¿no? Esa es la ideología.
Por eso han sido ilegalizados en todas partes del mundo, se han actuado. Sí. Es una cosa insólita que ellos siguen vendiendo como los que tienen la verdad, y en todas partes, incluso los países profundamente reaccionarios, derechistas, son también expulsados o prohibidas sus actividades, como lo fueron en Venezuela por los adecos y los copellanos, a quienes tildaron hasta el día de hoy de socialistas. Por ahí tengo el epíteto que le ponen ellos. Dicen, fíjate tú, haciendo referencia a los disturbios de 1989, los sangrientos disturbios y saqueos de febrero del 89 penden como una espada de Damocles sobre la sociedad venezolana y de otras naciones sudamericanas en situación análoga. La burguesía estará ahora más fácilmente predispuesta a hacer concesiones que en un futuro más o menos próximo. Ellos están hablando hace unos... en el 89 mismo fue esta proclama, 2 meses después de los sacudones del 27 de febrero, ante las presiones de que la izquierda ejerza a favor de reformas de estructura de carácter socialista y confiscatorio. Haciendo nuestras las palabras del profesor Plinio Correa de Oliveira en su artículo 22 de marzo del 89, a propósito de estos acontecimientos podemos preguntarnos, si el glorioso estandarte tefetista no hubiese sido objeto de furibundas medidas injustas y arbitrariamente adoptadas por el gobierno de Lucinchi, ¿cuál habría sido el efecto de su presencia en el ambiente venezolano antes del motín y durante él? Es decir, ellos se erigen que ellos hubieran contenido la rebelión de aquella oportunidad en febrero del 89, porque ellos utilizan no solo una capacidad organizacional, que sí la tienen, pero es mínima. Ellos utilizan es la capitalización de los otros elementos que están articulados en este momento como actores de la propuesta de avanzar una desestabilización en nuestro país y que tiene como rostro visible a Capriles. Y me refiero a la Iglesia, por una parte, al sector privado, en Fede Cámaras, por otro, y a los medios de comunicación. Ellos están escapitalizando lo que ha sido la prédica durante más de 2000 años de una Iglesia que se ha vendido con una palabra que ha propuesto que el bienestar al que debe procurar la lucha de los pobres es el de la eternidad en el cielo, en el más allá después de la muerte, pero que en la vida terrenal hay que precisamente absorberse en el padecimiento de la miseria como la búsqueda de la conquista de ese espacio de la eternidad. Entonces es como eso, la desmovilización de manera persistente utilizando la palabra de Cristo, manipulándola para convertirla en la versión inversa de lo que debe haber sido lo que dijo Cristo. Y esta gente está capitalizando el discurso de los medios de comunicación que a lo largo del tiempo han vendido que lo bueno es lo que está del ámbito del capitalismo, y todo lo que está en el ámbito de la sociedad socialista es todo lo perverso para el ser humano, es la destrucción de la calidad de vida, es la destrucción del bienestar, de la felicidad, incluso de las relaciones sexuales. Todo eso es el discurso que permanentemente han transmitido los contenidos mediáticos de los medios de comunicación en manos de los sectores del gran poder del dinero, de la gran hegemonía dominante. Y eso es lo que aquí está capitalizando en este momento Capriles Radós, que cuando Capriles hace una declaración y al día siguiente la niega, él sabe que esto solamente será digerible en una sociedad si los medios de comunicación se montan como está montado en desconocer la actuación, los desmanes que genera su responsabilidad y en promover que Capriles está haciendo lo correcto, que Capriles está revelándose como un gran líder porque está evolucionando en una propuesta en la búsqueda de la paz, que está avanzando un discurso de diálogo, etcétera, siendo todo lo contrario. Entonces, la sociedad está viendo con muchísimo asombro cómo ahorita estamos siendo impactados por una cosa absurda que le cuesta digerir a la sociedad en buena medida, incluso en el ámbito de la revolución, incluso en el ámbito del gobierno revolucionario muchas veces, donde estamos viendo esos disparates y los consideramos que son loqueteras, que son mediocridad del tipo. No, ahí no hay ninguna mediocridad, ahí hay una acción perfectamente calculada para avanzar en el plan de generar una percepción en la sociedad de que si se contabilizan unas papeletas que no tienen nada que ver con el voto, se está avanzando en la participación del pueblo en la democracia, se está profundizando la democracia y que eso es lo correcto. Entonces tú encuentras gente en el ámbito de la revolución que dice, pero bueno, y si es verdad, bueno, ¿por qué no le cuentan las papeletas y ya está? Porque el asunto no es la papeleta, el asunto es que contando la papeleta se está consagrando, se está institucionalizando que lo que está en la máquina, que es el verdadero voto, no tiene importancia, que lo que tiene relevancia para la democracia, para la participación, para la ansiedad de participación de la población, es que se cuenten papeletas de manera descentralizada y sin ningún tipo de protección, ni de control, ni de auditoría, como no las tiene la caja esa que está atravesada ahí en el medio. No hay ni siquiera un cable, una lámpara, una camarita que pongan ahí para uno ver si aquello está bien cuidado. No, la caja esa no interesa para nada para el sistema electoral porque el voto es electrónico, automatizado. Entonces, ahí es donde está el objetivo central de este avance que tiene de manera delirante el discurso de Capriles hoy por hoy en la sociedad, en tratar de que los medios construyan una percepción en la sociedad de que del lado de la revolución hay la intolerancia, la terquedad, el celo por tratar de controlar el sistema electoral para cumplir con el propósito diabólico de la revolución transformadora de la sociedad, y del otro lado estaría entonces quienes luchan por la libertad, quienes se corresponden con ese discurso que vende todo el contenido mediático las 24 horas del día, de quiénes son los verdaderos salvadores de las aspiraciones de los pueblos en el mundo, etcétera, y por supuesto ello a partir de una elección que, por lo que rompe el hábito tradicional de la gran ventaja de la revolución sobre su contendor, porque no está el comandante, que es quien determinó fundamentalmente esa diferencia, entonces ellos consideran que es una derrota y lo venden como tal, y hay gente que pudiera caer en esa trampa. Yo me sorprendo de cómo hay gente, incluso en la fila revolucionaria, que entonces agarra y cae en esa trampa diciendo, bueno, sí, es verdad, pero fíjate, es una derrota, perdimos no sé cuántos votos, no perdimos nada, no hemos perdido en lo absoluto nada, hemos ganado, como no tiene idea, probablemente será revisado en los próximos 100 años de historia como uno de los grandes logros de la revolución bolivariana en nuestro país, que sin tener a Chávez como conductor físicamente, al control del timón de la batalla, sin tener los 2 años que tuvo en la campaña Capriles Radós.
No, y en el contexto de una guerra económica, de un sabotaje eléctrico.
Se ha enfrentado a los factores del gran poder del capital que trancaron la economía con su sabotaje desde todos los ámbitos, llegando a convencer a la sociedad, incluso a las revolucionarias y revolucionarios, de que la medida que nos salvó hasta el día de hoy de la devaluación para frenar esa diarrea gigantesca que había de dólares que estaba saliendo días antes de las elecciones hacia los Estados Unidos y que contuvo definitivamente eso, ya se paralizó esa situación. Lo que hay ahorita es una sensación de malestar promovida por estos medios de comunicación de que no, que la gente necesita dólares y no tiene, pero la gente no necesita dólares para comprar chicha, no necesita dólares para comprar sardina en lata, es decir, pero todo, cuando tú lo vas a comprar, te dicen, no hay, no tenemos material, no tenemos material.
Hasta los vendedores de perro caliente.
Exactamente. Entonces, la gente ha caído en esa trampa porque hay un plan articulado donde aquí Maduro se enfrentó no solo a un candidato que tiene 2 años, como digo, en campaña, y él, en desventaja completa, en apenas 10 días, y sin haber sido nunca antes candidato en la revolución, sino que siempre fue Chávez, y eso ya es bastante la carga que tiene sobre sus hombros, sino que se enfrenta también a Fede Cámara, se enfrenta a los medios de comunicación nacionales e internacionales, se enfrenta al Departamento de Estado norteamericano, y con todo y eso le gana las elecciones con una holgura que ya hubiera querido Barack Obama, por ejemplo, frente a su contendor, o que hubiera querido el mismo Bush en aquellas tan polémicas elecciones del año 2000. Entonces, esta es la realidad. Hay un proceso donde se quiere, con base en el instrumental del manejo del fundamentalismo que utilizan esta gente desde estas organizaciones ultraderechistas, fascistas, como Tradición Familia y Propiedad, de la que surge Capriles y Leopoldo López, y hay más que prueba suficiente a lo largo del tiempo de eso. Y en los momentos actuales, la prueba fundamental es su coherencia, de su discurso, de su comportamiento, de su actitud, con esto que yo acabo de leer acá, que es apenas 3 o 4 puntos sucintos de un libro más extenso que yo invito a que la gente lea y que en Cadena Nacional lea.
¿Cómo se llama el libro, Alberto?
Revolución y Contrarrevolución, de Plinio Correa de Oliveira. Es la Biblia de Tradición, Familia y Propiedad. Hay que buscarlo en internet, porque en internet hay muchos resúmenes, etcétera, pero el libro propiamente hay que buscarlo con calma. Y ahí está lo que es la doctrina que estamos viendo que está poniendo en práctica esta gente. Mira, nosotros nos estamos enfrentando a una gente que tiene un manejo del lenguaje de control psicológico de las sociedades desde hace 2000 años, que es la Iglesia. Y en la Iglesia, el sector más ultrafascista, ultraconservador y ultrarreaccionario es, sin lugar a duda, Tradición, Familia y Propiedad. El jefe de Tradición, Familia y Propiedad, hasta que lo llevaron a la cárcel, es este señor Peña Esclusa. Y Peña Esclusa, hay video donde se ve en el proceso aquel del debate para ir a la reforma de la Constitución en el 2004, cómo estaba recorriendo el país Leopoldo López junto con Alejandro Peña Esclusa en charlas que estaban dando de carácter completamente incendiario, que cuando tú constatas el video con este libro, encuentras que es exactamente esa doctrina la que ellos están poniendo en práctica. Es decir, ellos están encontrando en este momento, en la situación de la crisis, de la tragedia que hay en la oposición venezolana, que no hay posibilidad de que aparezca un liderazgo emergente con verdadero carisma, con capacidad de arrastre, con capacidad para articular una propuesta. Y, por supuesto, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de la destrucción de su capacidad de movilización y de respaldo de los electores, bueno, en este espacio, por ese vacío que está dejando una oposición que definitivamente no existe en el país, esta gente se les ha encaramado encima. Y eso es lo que denunció Nicolás Maduro hace 2 días apenas en esa reunión de gobernadores, que aquí lo que está sucediendo es que se ha encaramado esta gente por encima, al extremo de que en la campaña, en las 2 campañas de Capriles, se ha dado un fenómeno político único en la historia, que ellos, el activo fundamental para convencer a la ciudadanía en contra de la revolución fue la idea de la unidad, y ellos en todos los mítines de Capriles obligaron a los adeptos de los copellanos a esconder sus banderas. Es una cosa que no ha existido jamás en la historia política de los pueblos, y eso demuestra que efectivamente esta gente lo que ha venido es a secuestrar un espacio que estaba ya muy debilitado, muy fracturado por el ingreso de Chávez a la política, que era el espacio de Adeyko Pey, para ellos ponerlo entonces al servicio de su fundamentalismo religioso, en el cual tienen una gran veteranía. Ellos tienen una gran veteranía. En Estados Unidos, por ejemplo, las iglesias que más crecen son las de estos farsantes que se hacen multimillonarios engañando a la gente, diciendo que tocándole la frente le hacen un milagro, no sé qué, y los ponen a caminar, y a los que no ven los ponen a que se hagan ricos, y a los que son cojos los ponen a que leviten. Entonces, esa iglesia es la que más prospera en los pueblos que son no solo pueblos que padecen carencias, como las carecen en sociedades contradictorias, pues con grandes contradicciones, como la norteamericana, que es supuestamente la mayor potencia en el mundo, pero entonces tiene más de 47 millones de gente en la calle verdaderamente, no solo la pobreza, que es también grandísima para la dimensión de su sociedad, sino que además, entonces, en función de la ignorancia de esa sociedad, entonces le está costando eso. Hay una gente que es estimulada, como lo decía Jorge Rodríguez, desde el punto de vista psicológico, con la actuación de un discurso que mueve a eso. Aquí nosotros recordamos lo que pasó en Brasil en los años 70, aquella secta satánica que, bueno, frente a la inviabilidad, porque estaba siendo investigado por el Congreso norteamericano, el jefe de, el gran carismático líder de la secta, envenenó a toda su feligresía, y fueron más de 500 cadáveres en una sola sentada, lo que el tipo se tiró encima empezando por él. Eso es lo que está haciendo Capriles con nuestra sociedad. Está invitándonos al suicidio colectivo en función del fundamentalismo que él promueve en contra de un ideario de justicia y de igualdad social que ellos denominan la revolución comunista que exterminaría el orden mundial.
Nada más y nada menos. Alberto, estamos muy agradecidos con esa cátedra antifascista que nos has permitido escuchar hoy.
No, gracias a ustedes por permitirme participar en su programa, de verdad. Yo siempre lo digo con mucha atención, como fan verdadero de ustedes.
Muchas gracias.
Alberto Aranguivel, usuario, comunicador social, analista político, guía y maestro de esta casa, muchas gracias por habernos escuchado hoy. Para la próxima semana les prometemos, y no es promesa de...